Pontón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
Bienvenidos amigos, son las 12 en punto, viernes 15 de octubre. Mi nombre es José Antonio Pontón, me acompaña Carlos Tomasini, arroba Carlos Tomasini en Twitter. ¿Cómo estás?
¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí bien. Ya con el tráfico y la contaminación.
Sí, tráfico, contaminación, ya esto ya otra vez se volvió como era antes. Un calor otoñal muy raro también.
Además, ¿sí? ¿No?
O sea, ayer en la noche, ya sabes que yo me ponía... pues la sábana, ajá, luego una cobijita y luego la colcha grandota, ¿no? El cobertor grandote. Dije, ayer no, creo que tengo que quitar una porque me estoy asando. Y va para afuera una.
Sí, parece marzo, abril, claro. Por ahí.
Febrero loco, marzo otro poco y octubre está insane. Muy bien. Oye, el Bitcoin otra vez ya subió hasta ribotota y ya rompió otra vez el récord de lo más arriba que ha estado. Cachín. Y el Bitcoin ahorita está en 1,246,000 pesos.
O sea, vámonos. Para los que no entendemos muy bien, el Bitcoin digamos que es la cantidad mayor, pero tú cuando compras cantidades menores que no es necesariamente Bitcoin, ¿verdad? O sea, el Bitcoin es lo que cuesta 1,000,000.
Exacto, el Bitcoin cuesta 1,240,000 pesos. Pero hay otras criptomonedas, que uh-huh, está el ETH, el XRP, etcétera. Es digamos como que el centenario, la onza Troy y el bronce, ¿no? Uh-huh, algo así, uh-huh, podríamos decirlo. Y así es como que el dólar está en 20 y cachito. 20.70 y tantos. Ajá. Uh-huh. Es lo que cuesta un dólar, ¿no? 20 uh-huh, pesos, uh-huh, digámoslo así. Bueno, quieres una fracción de dólar, sería... ¿cuántos dólares me das por 10 pesos? Uh-huh. Ah, bueno, pues 50 centavos. Uh-huh. Pues es un poco lo mismo, un uh-huh, Bitcoin. No vas a tener 1,248,000 pesos, ¿no? Así de jalón, dame un Bitcoin. Pero tienes igual 2,000 pesitos. Bueno, uh-huh, te dan una fracción, te dan uh-huh, los centavos, los que les llaman satoshis uh-huh, en Bitcoin, en este lenguaje criptomodeniano, ¿no? Entonces, pues ya subió hasta arriba. Wow. Y justo en enero, estábamos comentando de eso, en enero de este año estaba en 600,000 pesos. O sea, ya, wow, subió el doble.
¿El tope cuánto fue cuando empezó Musk ahí a hacer sus...?
Pues ya mira, pasó, aquí lo tengo, y estaba en 1,260,000.
Ah,
o sea,
parecido.
Todavía está puntito. Sí, yo creo que en un par de días, sí, claro, o igual hoy en la noche, ya rompe el récord. Y yo creo, mi especulación, porque todo también es muy volátil estas criptomonedas, es que vaya subiendo todo de aquí hasta diciembre, se vaya hasta arriba, y en enero, ¡vámonos para abajo! Entonces, sí, hay que saberse retirar, así como cuando estás jugando un juego de azar, que la ruleta y que el póker y todas esas cosas, hay que saberse retirar.
¡Qué miedo!
Sí. Pero bueno, no tienes que invertir 1,000,000 de pesos, puedes invertir 1,000 pesos, 2,000 pesos, y la catando.
Ahí le vas ganando.
Exactamente. Oye, que ya estamos en... ¿Ya vamos a estar en verde?
Ya, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuiteó hace 30 y tantos minutos que a partir del lunes 18 de octubre, o sea, el próximo lunes, la Ciudad de México pasa a semáforo verde. Dice, reconozco a las y los ciudadanos que responsablemente han acudido a recibir la vacuna contra COVID-19. Así que ya dejamos todas las tonalidades, todo el pantone de amarillos que nos aventamos y de naranjas durante los últimos meses.
Y ahora ya estamos en verde limón.
Ya estamos en verde.
Verde semáforo,
exacto, verde
semáforo, verde bandera.
Verde. Sí, verde 4T.
Está medio feito ese verde, ¿no? Tiende como al color cafecito.
Un poquito, al sí, rojo, al amarillo.
Sí, bueno, pues ya estamos en verde. ¿Eso qué quiere decir? Que
aforos completos. Ahorita van a publicar en unos minutos más los datos, pero bueno, aforos completos, inclusive clases y demás tendrían que normalizarse. En la conferencia mañanera de hace unos días, el presidente dijo que ya sí o sí, antes de que termine el año, los salones de clases completos. Entonces vamos a ver qué pasa.
Que eso quiere decir que a finales de este mes están listos para que toquen su puerta niños para su calaverita.
Por ejemplo,
entonces otra vez las calles van a estar llenas de niños tocando en las casas pidiendo su calaverita.
Y hay que estar atentos porque pareciera que la pandemia ya se acabó, pero no. Sigue el número de ayer, por ejemplo, hubo 300 y tantas muertes por COVID, en la semana hubo 500, sí. O sea, están bajando los casos, pero el número de muertes sigue siendo importante y relevante en el país.
Sí, aunque estemos en verde, amigos, aquí el consejo que les damos es que sigan usando cubrebocas y que sigan lavando las manos 1,000 veces al día.
Están a distancia.
Sí, o sea, estamos en verde, bueno, queremos seguir en verde, bueno, pues entonces sigan las recomendaciones, porque si no, otra vez vamos a regresar. Entonces, síganse poniendo cubrebocas en lugares cerrados, o si vas a estar cerca de una persona, pues cubrebocas, lávense las manos,
Eviten reuniones.
Y eviten escupir en la calle, bueno, o sea, ¿por qué lo hacen?
Últimamente, no sé si es porque ya te fijas pero he visto mucha gente escupiendo en la calle últimamente.
Yo ahorita porque traen el cubrebocas y entonces no escupen. Pero es que yo generalmente, o sea, vas caminando, vas en el coche, sales a la calle y siempre hay un güey. Y yo, ¿por? O sea, ¿por qué?
No estés, un kinexito, papá.
Estás llenando de vírules, sí, ahí, claro. Toda la calle y todos los aerosoles que estás. No está padre.
No,
o sea, no
nada.
Está chido, no está
para
padre nada, escupir en la calle, ¿no? O sea, vayan al baño y tengan su rutina de antes de hacer pipí, escupen en mi victoria. ¿Sí? No sé por qué es una rutina que tienen los hombres, ¿verdad?
Sí, claro. Sí.
Exacto, pero escupan ahí. O sea, no escupan en la calle, por favor. Gracias. Ahora platiquemos de lo que Waze, ¿no? Tiene ahí un...
Ah, mira, Waze lanzó...
La aplicación Waze de mapas. Ahora vamos a ser más felices.
¿Tú usas estas aplicaciones?
Te voy a ser sincero. Yo soy más de Google Maps que de Waze. Aunque sabemos que Waze es de Google, ¿eh?
Claro.
O sea, lo compró hace poco, para los que no sabían. O sea, Waze y Google son
la misma. ¿Pero por qué prefieres Google Maps?
Pues es, no sé, se me hace más serio.
¿Sí? ¿En serio?
Más al grano, más el mapa tradicional. ¿Seré porque soy maduro ya? ¿No? Waze, burbujitas y cositas y colores por todos lados.
A mí me gusta mucho Waze. A mí me han explicado que es prácticamente la misma tecnología.
¿Sí?
Yo no lo creo. Yo he usado las dos al mismo tiempo y Waze siempre me da como más el tiempo real, no sé. Yo uso mucho Waze. De hecho, me peleo mucho con los conductores del Uber, del Didi, etcétera, porque no lo pelan. Uh-huh. Pero a mí me gusta mucho, fíjate.
Y ahora, por ejemplo, Google Maps lo que va a estar haciendo que ya las trayectorias o los recorridos que vas a hacer ya no va a ser... que encuentres menos tráfico. O sea, no te va a dar el de menos tiempo, sino que el que menos contamine.
Así es.
Entonces,
más directo.
Está interesante. Y también lo que me gusta de Google Maps es que, por ejemplo, pones un establecimiento. Voy a ir el domingo a una mueblería, ¿no? Entonces, que está por ahí por Oceanía, ¿no? y entonces la pongo.
Sueca,
exacto, ¿no? y entonces pongo y digo, ¿a qué hora será la hora ideal para que no haya tanta gente por lo mismo, pandemia y cubrebocas y la fregada, ¿no? Y entonces ahí te dice, en vivo, o sea, te está diciendo en vivo cuánta concurrencia hay en las horas que hay. Entonces dice, perfecto, pues el domingo a las 10 no hay tanta gente. No voy a ir a las 2, porque ahí en la gráfica dice que a las 2 o 3 de la tarde hay mucha más gente. Uh-huh. ¿Cómo es que hace eso? Bueno, tus teléfonos tienen geolocalización activada, ¿no? Entonces, saben en donde hay más concentración de esos equipos, de esos dispositivos en una calle, en una tienda. Dicen, pues hay mucha gente en ese momento. Es por eso que no es mágico el Google Maps cuando te dice, mira, es que está en rojo, la calle está en rojo, ¿cómo sabe que hay tráfico? Yo no sé. Bueno, porque hay muchas personas en esa calle y esas personas tienen activada la geolocalización de sus teléfonos, automáticamente Google dice, pues hay, no sé, 10 personas en un trayecto de 100 metros, ¿no? O menos, 10 metros, pues debe haber mucho tráfico.
De hecho, ahora durante la pandemia se habló mucho de la movilidad. Ajá. Y lo que medían era exactamente eso, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas personas, todas las personas tienen un teléfono en su bolsillo? Bueno, eso te indica cuántas personas, cuántos individuos hay en un lugar, ¿no?
Hay en un lugar, exactamente. Entonces, por eso te puede decir Google Maps cuántas personas hay en ese lugar que vas a ir.
Así es.
Si está concurrido, si no está tanto, y cuál es el momento ideal para ir cuando no hay tantas personas, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿tú qué piensas? A mí me choca que el chofer me diga, pues yo sí sé por dónde, y no pela la aplicación y demás. Yo creo que sí son confiables. Yo creo que es mejor que el atajo que te sabes, porque no sabes en ese momento qué está pasando adelante de una manifestación o algo, ¿no?
Sí,
eso es lo que yo pienso.
Es que ese es el problema. Cuando te haces conchudo y nada más confías en Google Maps o en Waze, ¿no? No está tan bien. O sea, es ok, aunque ya te sabes el recorrido 1,000 veces, ponlo para ver más o menos y ubicarte cuánto haces. Pero si ves que está hasta el gorro, pues tú ya te sabes el camino, agarras unos atajos o le dices al chofer, vente por acá, vente por allá. Y muy amable, porque luego les dices mal y entonces te califican mal y bueno, es un...
Una vez me bajaron, un chofer me bajó en Constituyentes. ¿Por? Iba yo con mi hijo porque le dije eso de que no había estado pelando la aplicación. Se enojó y me bajó. No, me bajó así en Constituyentes. Sí, ahí,
o sea, tal cual. Se orilló y...
Se orilló y me bajó.
Bájese, señor.
Sí, sí. Adelante de Chapultepec.
¿Pero qué le dijiste? Oye, no estás pelando la aplicación.
Exactamente. Y se enojó, se molestó. Y nos bajó. Ah, pues no le gusta, no sé qué. Y nos bajó. Y ahí será el otro.
Sácatela.
Me quejé y todo. Me hablaron y todo. Le hicieron todo el seguimiento a la gente de la aplicación. Ajá. No me revolvieron nada de dinero. Pero pero chida la atención que tuve después, después, o sea, de quejarme.
Ah, bueno. Bueno, entonces Waze ahora.
Ah, bueno, Waze firmó un. a todo esto. No, pero ese es el chiste de este programa.
Claro,
¿no? Expliquemos
obvio,
todo lo que pasa. Y además improvisar, claro. Waze firmó un convenio, se asoció con Headspace, que es también otra aplicación que se utiliza para estar para relajarte y demás, que también se usan mucho. Uh-huh. Y ahora lo que hizo fue que está metiendo funcionalidades en la aplicación de Waze que van desde que tú puedas poner música relajante hasta que cambies el icono y pongas estados de ánimo, que estás feliz, etcétera, ¿no?
Okay, lo voy a intentar.
Yo ahorita la puse
porque como ves, es como colores muy brillantes y burbujitas y cochecitos por todos lados. Como que dices, ay, ay, mucho estrés. Pero igual si ponen una modalidad light, o sea, como, no tenemos así un fondo como de piano.
Ahí lounge, para tranquilizarnos como, al mediodía, para la gente del tráfico que está inventando madres.
Son las 12 con 11 minutos. Así un algo.
Yo no entiendo a la gente que se pone a tocar el claxon y a pegarse al de adelante. Pues, ¿qué va a pasar? Se van a desaparecer los de adelante y va a avanzar más rápido. ¿Qué hacen?
O cuando se pone así en el micro nanosegundo centésima el verde. ¡Pip! ¡Verde! ¡Pip! ¡Coño! Pero espérate, o sea, apenas estoy cambiando mi pie del...
Ahí está la música senta.
Ah, okay. Ahí está.
Ahora sonrían. Eso es. Pongan una mano sobre su mano izquierda sobre el volante, la mano derecha sobre la velocidad. Ahora, muevan lentamente su pie izquierdo.
Si te quieres relajar, mejor pon tu mano derecha en otro lado.
Bueno, oríllense y pongan las dos manos en su acompañante del lado derecho. Ahora, frote... No, ya.
Exacto. Frote su frente, quite su sudor.
Y sienta la piel, sienta los dedos.
Exactamente. Vamos a irnos a un corte con esta música relajante, para que ustedes ya no estén tan estresados en esta ciudad que ya empieza en semáforo verde el lunes.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
A ver, ¿a qué te sonó? ¿A Men in Black? Pues no, estaban... pues esta es la de Men in Black. Pues no, esta es la original, claro. Men in Black agarró, claro, el sampleo, agarró el cachito,
claro,
de Forget Me Nots de Patrice Rosen, que justamente es ese cachito, ya después ya cambia mucho la rola.
¿Es ochentera o setentera?
¿Setentera?
Setentera,
sí. Sí, exactamente. Wow. Forget Me Nots, y obviamente pues esta rola ya se está haciendo ya otra vez viral, está resucitando otra vez esta rola, la original. En, ¿dónde creen? TikTok y Reels.
La onda trend del entretenimiento y espectáculos con Diana Fonseca.
Tío, ¿qué hubo, Dianis? ¿Te gustó la nueva de Adele?
Ay, ay, ay. ¿Ya lloraron ustedes? Qué drama, ¿no?
Está buena. Está buena, o sea, musicalmente creo que la voz la hace increíblemente bien, como siempre la lleva haciendo.
Es
la estamos escuchando ahora.
Muy buena.
Pero no creo que sea un éxito como la...
Y además se parece como otras 25 que ya tiene, ¿no? O sea, está chida para los fans.
Es como ya su línea.
Exacto.
Es su
esencia, si lo queremos decir así. Qué vida tan dramática tiene esta pobre mujer. Pero qué guapísima se ve. O sea, ya tiene hace como unas 2 semanas que salió ahí en la revista Vogue. Uh-huh. Qué impresión. Digo, yo creo que... El divorcio, ha de estar en esta etapa, bueno, no, ya no está en esa etapa, ya tiene nuevo novio porque se divorció, que justo este disco viene a hablar de todo ese drama, de cómo se divorcia, de cómo ahora tiene que ver por ella y bla, 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 pero independientemente de que, pues sí, casi nos cortamos las venas, y cómo lo esperamos, porque sí se hizo mucha publicidad, de hecho, por... Acá en la Ciudad de México se veían algunos espectaculares que sí, solamente con el número 30, y entonces pues ya todo el mundo andaba ahí subiendo a las redes sociales. Fue también tendencia eso, de que ya se sabía que era lo que iba a llegar. Pero, fíjate, viene este sencillo 6 años después de, aparte les decía, después de un divorcio, en el que yo creo que ella luce espectacular y que bueno, a pesar de que cambió físicamente el aire para seguir manteniendo esa voz muy bella, porque
sí,
independientemente...
la voz es increíble, o sea, la voz que tiene esta mujer es impresionante.
Y tiene, bueno, y tiene una cara muy bonita. Ella, sí, es linda. Aunque siempre, era... Aunque estaba gordita, estaba pasada de peso, la verdad, porque ahora está...
No importa.
Está de no creerse, ¿no? Sí, no, está... Bueno, pasaron algunos años, pero mantuvo esa disciplina, que creo que también al principio pues rompió con el estereotipo, ¿no? De no ser, de no tener la figura escultural y basar todo en el talento que tiene, porque sí, definitivamente la voz, pues bueno, está espectacular. ¿Ustedes lloraron? ¿Qué opinión tienen? Platíquenme.
Pues me gustó. Vi el video. Escucharon? El video ya tiene 28 millones de reproducciones en YouTube. Oh, lleva casi 24 horas, 17 horas. O sea, una locura. El video está padre, empieza en blanco y negro y después va migrando allá a color.
Otra tendencia muy de ella también, ajá, en blanco y negro.
Siento que no le metieron mucha lana al video. Se ve como un poco de bajo presupuesto, pero nada más una camarita ahí y ella en el coche cantando y viéndose en el retrovisor cómo va pasando el tiempo, y ahorita ya todos somos de colores y entonces ya somos bien chidos y etcétera. O sea, está padre. El video bastante cumplido. A mi gusto.
Para fans, ¿no?
Cumplidor. Exacto. Cumple, está bien. No está feo ni está increíble. Cumple. La rola como que va agarrando la onda ya en el coro, que se va repitiendo, que es el gancho de la rola, que está padre.
Y la voz de ella, ¿no?
Y la voz de ella, que sí es como si te eriza la piel, uh-huh, ¿no?
Eso es lo que siempre va a haber con ella. O sea, ella logra eso que tiene, que es la finalidad de la música, hacerte sentir, hacerte vibrar y bueno, en algún momento quizá nos podamos sentir identificados con esta canción. A lo mejor ahorita también no estamos como muy en ese mood tan, ¿no?
Y no habrá, sí, y no habrá alguien que la agarre como de para bailar el vals en su boda, ¿eh?
Ah, eso también es, o sea, ni tampoco será tendencia en TikTok,
como,
yo
pues
creo.
Es que no sé ni qué dice, pero está bonita, ¿no? Como para bailar.
Pues habla de todo, bueno, y el disco en general es una reconstrucción de su vida, porque les platicaba que se divorció, entonces en este proceso, pues también, yo digo que por ahí fue también el asunto de bajar de peso. Ya sabes que cuando cortas, entras en esta etapa de, para que veas lo que te perdiste.
No des ideas, entonces, por favor.
Pero bueno, eso suele pasar, ¿no? Cuando ya sí, te separas, te divorcias, sí, te cortas o lo que sea. Esa furia, esa superación, la canalizas en ejercicio y ya te pones bien mamey, ¿no?
Así es. Oigan, y dejando un poquito el drama, o bueno, pasando a otro drama, tengo que platicarles esto que sucedió en la semana, que bueno, el 9 de octubre se inaugura por todo lo alto una estatua para Eugenio Derbez. Así como lo escuchan, ¿no? Para agradecer...
En Acapulco, ¿no? La famosa de Acapulco.
Sí. Para agradecer la aportación y difusión de Acapulco en el mundo, porque ya ven que sacó una serie que se titula justo así, Acapulco. Ajá. Y pues bueno, ya la quitaron.
La estatua, ¿no? ¿No les gustó?
Sí, no nos duró ni una semana. Ya el miércoles apareció ahí envuelta. Y ya ahorita ya mejor dijeron que la van a quitar, que van a buscar un lugar pues privado. Sí,
estaba un poco fea, o sea...
Estaba medio pedorra la...
Sí, estaba medio feita. Es como la de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ándale. Que le hicieron el busto de Cristiano Ronaldo.
Oiga,
todo cacho ahí.
No, con todo respeto para Vicente Fernández, esa sí está fea, fea, la que también le hicieron a Vicente Fernández en Guadalajara hace algunos años. Uh-huh. Híjole, eso sí, es más, ni se parece a él. Este Eugenio como que se parece, yo le veo la cabeza medio aplastada, pero la de Vicente Fernández...
Oye, yo no entiendo ese hate que de repente hay en redes sociales contra Eugenio Derbez. Pues es un cuate que trabaja un chorro, que se fue a Estados Unidos, es un dreamer. O sea,
y tiene talento.
Y le ha chambeado.
Bueno. Pues sí.
Y le ha chambeado un chorro y como que la gente le echa mucho hate, ¿no? Nunca lo he entendido. Pues te guste o no, a mí no me gusta mucho, pero me hace reír, me divierte y me parece que es un cuate que le trabaja un chorro, ¿no? Y que eso se debería de valorar, pero le echan mucho hate, no sé por qué, es el rollo Televiso, no sé qué sea, pero yo nunca he entendido eso que le avientan tanto en las redes.
Sí, yo tampoco entiendo.
Porque pues somos mexicanos y porque cuando vemos que a alguien le está yendo bien, porque seamos honestos, a él le está yendo, sí, o sea, claro, le está yendo bien, ah, no, entonces ahí vamos a tirarle. ¿Por qué? Porque quisiéramos verlo aquí. Pues no, él ya pasó a otra y le ha, o sea, le ha trabajado, a lo mejor, digo, no que haya pasado hambre, ni mucho menos, pero pues ha tenido que hacer castings y ha tenido que llevar los procesos necesarios. A lo mejor para la familia Peluche no hacía casting porque pues él suscribió sus papeles, pero para los papeles en Estados Unidos sí ha tenido que hacer este asunto, y justo es eso, por eso lo quería platicar, porque bueno, yo siento que es mucho el asunto de como buenos mexicanos, vemos que alguien va ahí saliendo y queremos jalarlo. Y entonces, lo bueno es que él se lo toma con humor.
Sí.
Creo que definitivamente la ventaja que tiene todo esto hacia él es que él se lo toma, como todo lo hace en su vida, con humor.
Decía Hugo Sánchez que los mexicanos son de repente como los cangrejos en la cubeta, ¿no? Que alguien se quiere subir y luego lo quieren jalar.
Sí. Sí. Y yo creo que no afecta a nadie, claro. Eugenio. O sea,
si no, lo quieres ver, lo ves, y no.
Hay personajes en la política que deberían ser mucho más humildes.
Claro. Y les aplauden, les echan porras.
Que él, que pues, hace chistes, si te gustan sus chistes o no, pues eso es su problema.
Y que no te afecta en nada,
pero pues te da igual, ¿no? O sea, en fin. Pero bueno, su estatua sí no está tan padre. Qué lástima que la quitaron de Acapulco. Igual y no estaba tan bien... Pues no embonaba ahí.
Exacto.
Pero pues va a acabar en Miami, ¿no?
Exactamente. con su estrella. Se va a quedar con su estrella en el Paseo de la Fama y demás, ¿no? Ya total. La estatua de Acapulco.
Va a seguir chambeando, exacto, va a seguir ganando su lana, o sea.
De hecho, en las primeras veces de esta aplicación de la N, uno de los programas más vistos eran los programas de Eugenio Derbez. ¿Te acuerdas que estaban los programas de Televisa? Uh-huh. Y uno de los más vistos eran de Eugenio Derbez, así por top, era lo que buscaba la gente. Y en la de Televisa Emblem era también la más vista.
Y personajes emblemáticos, o sea, si te digo, sabes
claro,
quién es.
Exacto.
El longe moco, sabes quién
claro.
es.
Sabes de quién
la
es.
El peluche, ya, el domonico, como se llame.
El burro de Shrek.
El burro de Shrek, ¿sabes quién es?
Exacto.
O sea, ¿qué? ¿No? O sea,
exacto.
Lo ubicas perfectamente. ¿Te afecta? ¿Te cae mal? Ay, pues ya, el problema es tuyo, no es de él.
Exacto.
De hecho, se dice que ya va a ser otra vez tu canal.
Ah, pues,
como tipo plataforma, entonces.
Pues debería.
Pues sí,
debería,
a lo mejor.
Claro.
Tiene para,
porque también tiene
para llenar.
También tiene un montón de fans. La verdad es que hay más fans de los que...
En Estados Unidos lo adoran, ¿eh? O sea, los mexicanos de Estados Unidos es un símbolo.
El Chavo del Ocho en Brasil es un éxito y aquí, pues sí, lo fue.
Aquí fue un éxito, pero después lo aborrecimos de tanto que nos lo repitieron.
Exactamente, pero bueno. Gracias, Diana. ¿Dónde te seguimos?
Y aparte es en caricaturas, oigan, el Chavo del Ocho, eso sí, es horrible. Pero bueno, oigan, Ay, nada más, si no tienen nada que hacer el fin de semana, hay Cervantino en Guanajuato Capital, por si quieren. Yo creo que la próxima semana les cuento más los detalles, pero...
Además,
bueno,
el modelo híbrido, ya hay cosas en YouTube y demás, súper chido.
Está bueno.
Porque, pues, aparte volvió el Cervantino, uh-huh, porque el año pasado no hubo. Pero bueno, luego les platico eso. Que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Diana Fonseca, me encuentran en redes sociales como DFonseca10. 10 por el cumpleaños.
Eso, chivo, muy bien. Gracias.
Cuídense mucho, bye bye.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
Este viernes musical nos fuimos muy...
muy románticos.
Muy relajadores, románticos y cortavenas, ¿no? Chico Sound, que estamos escuchando, la nueva, nuevísima.
Es la nueva, nuevísima de Coldplay, se llama Let Somebody Go. Uh-huh. La están haciendo a dueto con Selena Gómez, porque ya el día de hoy salió el disco Music of the Spheres. Vinieron en la semana, tocaron ahí fuera del World Trade Center, anunciaron la gira, van a estar en Guadalajara, van a estar en Monterrey, van a estar aquí, ya luego ya se van así como por el resto del mundo. Uh-huh. Y yo escuché el disco, y la verdad es que tiene como, la canción con la que abre el disco es muy buena, tiene como mucho punch. Uh-huh. No me explico por qué no la metieron ahorita como de sencillo y meten esta balada que, bueno, pues...
Está muy down, para viernes, ¿no? Así,
ajá, que es como de, híjole, pues ¿qué te pasó, Chris Martin? Pero, bueno, traen como todo este sonido ahí que, como tratando de alcanzar un poquito la moda. Uh-huh. En algún momento estaba padre porque como que trataban como de... como de, a lo mejor como de ser un similar de YouTube, todavía hasta el Donde Viene Viva la Vida, ese todavía era como ahí de, bueno, están tratando todavía como de mantener
ser,
ahí
ser como una banda de estadios.
Sí, y aparte como de mantener como una, no sé, como credibilidad en el sentido de, como de, no sé, o sea, como que sonara banda todavía, ¿sabes? Sí. Ahorita yo siento que suena como a Chris Martin y los güeyes están atrás como haciendo que tocan en Siempre en Domingo. Y entonces eso sí se hace como de, wow, dude, esto ya no sé a dónde va.
Sí, y con la colaboración, ¿no? Y Selena.
Sí, además es eso, la que tiene la BTS, colaboración, ¿no? Ya. Sí,
¿todas
sí
las rolas están así colaboradas?
No todas, traen la de BTS que habíamos estrenado, traen esta de Selena Gómez y ya el resto son de ellos. Okay. Pero tienen como todo este feeling ahí un poquito como chenterón, como buscándole todavía.
Bueno, pues entonces sacaron el sencillo este por Selena Gómez.
Claro,
¿no?
Sí,
completamente. Traían muchas ganas de hacer algo con Selena Gómez y la verdad es que no les quedó mal, pero no sé, ustedes...
Sí, suena raro.
No va a tener tantas reproducciones. Exacto. Esta como la de My Universe.
No creo. De hecho, yo creo que sí no les está... No creo que tenga... Bueno, no sé. Siempre he pensado como de... A lo mejor este disco sí ya no les va a ir tan bien. Y de pronto sí la sorpresa es de... ¡Wow! Estos güeyes. La última gira con la que vinieron aquí a México... Sí fue una... Sí traían unas super canciones. En vivo suenan bien. Pero es que los escuchas y es así de... Pues es Chris Martin solo y los otros güeyes estaban vacacionando. Sí, ¿o qué pasó ahí?
¿Y se quieren sentir rucos? ¿Más?
Échale.
Bueno, pues hoy 15 de octubre, pero de 1981 se forma Metallica. Oh, ¡ay, güero! Sí. 40 años.
Eso sí me hizo sentir ruco.
Metallica se formó hace 40 años.
Pero de cuando James Hetfield le habla a Lars Ulrich para decirle, oye, sí estoy buscando un baterista, que pusieron los anuncios uno abajo del otro.
Exacto, que puso un anuncio, y entonces, soy baterista y estoy buscando una banda de metal. Y después agarraron a, de bajista no era ni Jason Newsted, ni Cliff Burton, era
Dave Mustaine. Y era el bajista, era amigo de James Hetfield, que ahorita ni me acuerdo cómo se llamaba antes de Cliff. Pero se salió porque no aguantaba Dave Mustaine. Es que decían que Dave Mustaine era mala copa lo que le seguían.
Tanto que Lars le dijo a Dave Mustaine, ¿no? Sí. ¿Sabes qué, güey? Tú no, aquí ya no embonas. Y ya por eso hizo Megadeth, ¿no?
Andaban en Nueva York con Anthrax, les consiguió ahí como un piso. Y entonces llegaron y le dijeron, dude, te regresas ahí como puedas, como te compramos un boleto de autobús para que te regreses. Creo que eran como 2 días y el güey se fue crudo y sin banda. Sí, y llegó luego Kirk Hammett y ya el resto es historia.
Sí,
ya, exacto. Porque la verdad Cliff pues ya estaba ahí y es mejor.
Oye, regresando rápido a Coldplay, ahorita aprovechando todavía el fondo y en lo que vimos lo siguiente, Amazon Music anunció que va a transmitir en vivo a través de las plataformas de Amazon Music, la aplicación, Amazon Prime Video y el canal de Twitch de Amazon, el concierto del próximo 22 de octubre a las 9 de la noche, tiempo de México. ¿Gratis? En vivo desde Seattle.
¡Gratis!
Gratis.
¡Regálamelo! Bueno, seguramente Órale. Tienes que tener el Prime, ¿no?
Que para usuarios y no usuarios. Y de hecho va a estar en la plataforma de Twitch.
Ah,
sí, súper interesante.
¿22 de octubre?
22 de octubre. Agéndelo. Viernes 22 de octubre a las 8 de la noche. 9 de la noche.
Streaming gratis de Coldplay. Muy bien.
Pues va a estar bueno. Fíjate que, traigo algunas otras cositas más. Ella se llama Aurora. Es una chava de Noruega. Uh-huh. Tiene una canción que se llama Giving to the Love. Uh-huh. La canción y todo el disco que trae de concepto, que va a salir ya en noviembre, es acerca de los dioses noruega. Entonces habla acerca de los hombres y los dioses, por supuesto, porque pues la mitología noruega es muy, muy vasta en eso, a lo que respecta de eso. Uh-huh. Y la canción está bien buena, suena un poquito como medio, un poquitito medio industrial.
Sí,
muy fresa, muy, muy fresa.
Es un poco de industrial nórdico, ¿no?
No hice black metal, pero sí me hice un poco de industrial nórdico.
Aurora va a estar en el Corona Capital, ¿no?
Sí, así que para que le den una checada, para que se animen. La verdad, el Corona, a mí sí se me antoja bastante.
Está bueno, sí.
Sí.
A ver.
Sabe chido.
Sí, es como un pop industrial nórdico.
Está oscurón.
Oscurón, pero medio Churches más oscuro.
Ándale, pero y se anda poniendo muy de moda ese estilo.
Ese estilito, ¿no?
Y la verdad se agradece, yo sé que es pop.
Con buena vibra darky.
Trae como una ondita y medio darkosa. Pero bueno, eso es, a mí se me hace bastante padre, trae como buenas sencillos desde hace un ratico, y creo que este disco puede estar muy bien.
Uh-huh. Me gustó esta.
Hay un hombre que tiene unos 3 años y se llama Michael Kiwanuka. Uh-huh. Y se sacó un sencillo nuevo que se llama Beautiful Life. Es parte de un documental, esta canción no es de un sencillo, y ahí está sonando en este momento. Es una gran voz la de Michael Kiwanuka.
Sí, muy diferente.
Ahora sí es muy baladoso.
Sí, pero... es baladoso con nasal, ¿no? Un poquito así.
Está padre. Es Adele masculino. Nada, es que él no rola ese dip.
No, o sea. Está bien.
Ahora, si le dan una oportunidad y buscan más material de Michael Kiwanuka, de verdad, a lo mejor esta canción bien. Puede sonar así como de, híjole, man, ahora sí se la reventaron con el viernes. Pero Adele puso el mood, güey. O sea,
exacto, Adele puso el mood de viernes. Viernes de quincena, viernes de bajón, ¿no?
Y con esas de que es como la Lupita de Alesia de los Millennials, pues tú,
sácatelas.
La neta, es que esa canción es bien dolorosa. Todos los críticos siempre, desde en el 25 decían, es que ahorita Adele está feliz. O sea, las canciones no le quedan como tan tristes. Pues, ¿por qué la quieres ver infeliz, pobre chava? O sea...
Sí, eso pasa. Y además la gente se identifica mucho más con el drama, ¿no?
Eso te iba a decir, claro, eso le pega mucho.
Con el desamor, con la música, el me hizo mal. Y a mí no me gusta eso.
No,
se me hace muy mala copa, pero bueno.
A la gente le gustan las de dolor, sí, por alguna razón.
Ya, cuando empieza José, eso es, yo me largo, o sea, yo me voy, adiós, güey, porque todo empieza a llorar.
Ponen el disco de José y huele a Bacardí inmediatamente.
Y a Raleigh.
Sí, y empezar a, no, es que está vieja, no, es que este güey, no, es que... Ay, yo ya me voy, gracias.
Y a que 3 rolas después llego, güey, con la guitarra, no, dos charla, güey, mi ahora sí, ¿no? Y empieza, no,
el muñequito de carne, mitad tú y mitad yo.
Pusiste José, llegó el de la guitarra,
Me voy. Gracias, Checo. ¿En dónde te seguimos? ¿En dónde te escuchamos?
@ Checo Sound en todos lados, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Y el día de mañana a las 8 de la noche tengo un programa que se llama A-Track y ahí los espero. Es a las 7, no se lo pierdan.
A las 7 de la noche, aquí en esta misma... Por eso decía que aquí...
Amigos de Noruega, les mandamos una...
Espero que se hayan entendido muy bien. 102.5 FM.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
En nuestra gustada sección de los viernes, porque a los geeks también nos gusta comer, @chef_lucido. Raúl Lucido, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí ya, viernes por fin.
Viernes por fin, sí, eso es. Oye, a ver, nos quedamos pendientes la semana pasada de platicar de estos ambientes en la cocina, ¿no? Porque obviamente a través de las redes sociales muchos, pues ya sea chefs, subchefs, cocineros, gente de staff de la cocina que trabaja en el restaurante, de pronto he visto quejas de que los explotan y que tal chef, ¿no? Que ya también es muy famoso porque está su restaurante en la lista de los 50 más famosos. Exacto. Y más buenos del mundo, y entonces se quejan. Entonces, no sé, yo quiero saber y investigar un poco realmente cómo es el ambiente en una cocina para tener... pues más criterio y juzgar como se debe, no nada más de, sí, cierto, y nada más decir, como estamos acostumbrados en redes sociales, que alguien se claro. queja, y entonces, como estaba diciendo justo la chica esta de Frances Howard, que es la de exdirectora de Facebook, de producto de Facebook.
Exacto. O sea,
es que Facebook y las redes sociales, entre más cosas de odio pongas, la gente se engancha más y es lo que más comentas. Si tú correcto. Pones algo bonito y los piolines y la y bueno,
y los gatitos.
Ajá, nada más le pones like y le pones que sí, ya lo dejas pasar. Pero si te molesta algo, te indigna, nada más con leerlo, ni siquiera sabes si es cierto o no, pero claro. con leerlo te indigna. Ah, no, pues sí, tienes razón, ese chef es un tan por tal. Entonces me gustaría saber realmente si es una explotación tremenda. No, es aprendizaje o no, es parte de, o cómo es un ambiente en la cocina cuando eres, ¿cómo empezaste tú? O sea, tú empezaste desde abajo, ¿no?
Mira, eso es una buena pregunta, ¿cómo empezar? Bueno, no importa cuál estudies, o sea, que si yo tuve la fortuna de estudiar pues la gastronomía, uh-huh. pero aunque tengas una carrera, pues empiezas desde abajo, ¿no? En tu primer claro. trabajo. Igual que si eres arquitecto, pues no vas a llegar a poner un despacho de arquitecto saliendo de la universidad, ¿verdad? Claro. Vas a empezar de dibujante y aquí empiezas de ayudante, ¿no? Entonces, sí, efectivamente empiezas desde abajo y tienes que picar mucha piedra, ¿no? Entonces hay, a veces son algo que a veces no se da cuenta la gente que está iniciando aquí o que es ajena al mundo de la gastronomía o de la hotelería, es que los horarios son muy largos, que
te tienes que
olvidar de fechas importantes que normalmente eran familiares, o sea, olvídate de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, el 15 de septiembre, el Día de la Madre, olvídate de esas fechas porque es cuando más ocupado estás, ¿no? Entonces, claramente, sí es como medio difícil los primeros años acostumbrarte a eso, ¿no? Decir, llevo años, no sé, y más de chavito, ¿no? O sea, ay, Navidad con mi familia, y no, pues ahora te toca trabajar y aparte eres el nuevo, ¿no?
Sí, te toca picar cebolla el 31 de diciembre.
Exactamente, ¿no? Entonces, claramente ahí, pues es un mundo diferente, ¿no? Porque es un mundo de dar un servicio y de mientras tú estás disfrutando el otro lado del plato, atrás están muchas personas haciendo que suceda eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, como mencionabas en el programa pasado, sí, a veces son momentos de mucho estrés porque pues hay cosas que tienen que suceder en cierto momento bajo cierta velocidad y que tienes que, como director de orquesta, ¿no? O sea, hacer que tres o cuatro personas hagan su parte del platillo para que suceda y no están preparando un plato como en la televisión, ¿no? O sea, volteas alrededor de tu mesa del restaurante, el restaurante está lleno y dices, híjole, ¿cómo van a estar preparando, no sé, 125 platos al mismo tiempo para esto, ¿no? O sea, entonces hay mucha presión, hay mucha tensión en las cocinas y eso tiende a veces a... y mucho ruido, ¿no? Hay que decirlo también, platos, ollas, gente hablando, el chef que está diciendo las órdenes que hay que hacer y... eso a veces se malinterpreta a, es que me habló feo, no, es que, a ver, tienes que sacar una mesa de 12 y atrás viene una mesa de 6 y atrás viene una mesa de 8 y siguen entrando reservaciones, pues mira, el por favor a veces lo quitas y empiezas a hacer mensajes muchísimo más concisos, ¿no? Entonces a veces hay gente que no está acostumbrada y que pues no le gusta. Ahora, también hay gente explotadora, también hay patrones o dueños de restaurantes que no tienen idea y que sí son explotadores y que tienen sueldos, pues que no son competitivos, pero pues también ahora sí que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Entonces, si no te gusta trabajar ahí, pues mira, vete y búscate otra chamba, ¿no? Porque hay de todo.
Sí, exacto. Si no te gusta, pues no, o sea, no te parece correcto o tu inversión de tiempo, porque cuando tienes esos sueldos tan bajos, pues es más bien invertir tu tiempo en que estás aprendiendo. Y si ya estás dejando de aprender y te están tratando mal y realmente mal, ¿no? O sea, no de, pásame la cebolla ahorita. Bueno, eso no está tan mal. Más bien si te humillan, ¿no? Como el.
Exacto.
O sea,
exacto.
Si te humillan, eres un tal por cual enfrente de todos. Sí, si te insultan, humillan, bueno, ya es diferente.
Y si después llega la quincena y resulta que no, pues te pago la siguiente semana porque no gente o empieza a haber un ambiente de trabajo ya con abusos o cosas así, pues claro que está mal, ¿no? Pero de ahí en fuera, como bien dices, yo creo que hay lugares en donde dices, sabes que yo no me importa que no me paguen tanto, pero estoy aprendiendo y haciendo un currículum increíble. Entonces, es como cualquier profesión, tú tienes que decidir qué quieres, ¿no? Si es tiempo de hacer currículum y es tiempo de hacer un nombre en la industria, la que gustes, o es tiempo de ya tener un trabajo que diga, sabes que no saben quién soy, pero soy un genio, en el caso de la tecnología, o sea, soy un genio programador y trabajo a la sombra de esta compañía. Ajá. O ya es momento de hacer mi propia app y yo lanzarla, ¿no?
Sí, aquí la diferencia es ser como un jefe, como un líder, ser exigente a ser humillador, ¿no? O
exacto.
O sea, una cosa es ser exigente, decir, quiero todo profesional y que esté todo al tiro, y otra cosa es que realmente te insulte, te diga groserías, te humille enfrente de todos, o casi casi enfrente de los clientes, que también pues, eso está mal, ¿no?
Exacto. Y mucho es en el contexto en el que se dice, ¿no? También. O sea, es como ese famoso, entre comillas, grito homofóbico del Estadio Azteca, ¿no? O sea, no es que sea realmente así. O sea, mucho depende del contexto en el que te lo estás diciendo, ¿no? Hay gente que tal vez, y la industria de los restaurantes es así, ¿no? Hay gente que de todos los estratos sociales, y a veces es la forma en la que hablan. Y entonces tú tampoco te tienes que sentir como humillado o insultado porque, o sea, en sus cinco sentidos o en forma tranquila ves al tipo que sigue hablando exactamente igual cuando está molesto.
Claro. Entonces, Y por otro lado también están los clientes o comensales que también de pronto son demasiado diferentes. También, ¿no? O son exigentes o son eso, humilladores, ¿no?
Eso hay que mencionarlo, ¿no? Ajá. Yo siempre soy como defensor y promuevo el profesionalizar la industria de los restaurantes, ¿no? Porque le falta mucho de profesionalizarla en el sentido de cómo opera, ¿no? Pero profesionalizar la industria de los restaurantes implica también profesionalizar al cliente, ¿no? O sea, lamentablemente muchas veces en México pasa de que el cliente cree que porque paga manda y tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana, a llegar a la hora que se le dé la gana y pedirlo aunque no esté en el menú, pedirlo porque él lo vale, ¿no? Entonces también hay que respetar el trabajo. Es como si, no sé, vas a un bufete de abogados y te dicen cerramos a las 6 y llegas 6:02 y dices no, es que quiero que me atienda el abogado ahorita. No, pues te mandan mañana. Sí, sí. Aquí en el restaurante muchas veces pasa de, oye, ¿a qué hora cierran? A las 11 y llegan 5 a las 11, una mesa de 8 y dices, hijo, mano, ya están recogiendo, o sea, y si no los reciben, se arma, ¿no? O sea, entonces es también como el...
Y más que explotan las quejas en redes sociales inmediatamente.
Exacto.
No vayan a este lugar, porque... Pero entonces se queda la gente que consume esas redes sociales o esas opiniones, se queda con esa mala imagen cuando fue posiblemente problema o del cliente, ¿no? Del
correcto. O sea, sí, siempre hay que leer las dos caras de la moneda. Ajá. Toda la historia completa, ¿no? Definitivamente. Y en este caso de este chef famoso que hubo una queja por ahí que se magnificó, pues la verdad, la chica que se estaba quejando era una practicante. Uh-huh. Y le estaban pagando. O sea, en ningún otro restaurante he escuchado que le paguen a los practicantes. Le pagaban bastante bien para ser practicante. Y se quejaba de que nada más tenía media hora de comida y de que hacía mucho calor y que estaba teniendo de pie y que le estaban pidiendo hacer muchas cosas. Entonces, realmente así, de ahí a que sea un tirano abusador, grosero y... No sé, nadie estuvo ahí y pues eventualmente saldrán. Y también hay que decirlo que pues ahorita la generación es un poquito más sensible a ciertas cosas, ¿no?
Delicada, sí. Digo, también es la cosa. Ah, bueno, y rápido, porque ya casi nos vamos. En cuestión de propinas, o sea, nosotros como consumidores o comensales no entendemos de, pues dale el 10%, 15%, 18%, lo sí. Que tú quieras, ¿no? Pero entiendo que esa propina no solo es para el mesero, que por cierto, ahí la anécdota, no sé si viste el video del fantoche del saco, de los sacos, muy con unos diseños espantosos, que humilla enfrente de todos un mesero, ¿no? Un mesero, uh-huh, en un banquete, diciendo, sí, este no tiene hambre y la fregada, porque si no estuviera aquí, aprendiendo de mí, ¿no? Y no sé qué. Pero bueno, hablando un poco de eso, de las propinas, ¿cómo es que se... los porcentajes de propina entre mesero, cocina, staff, chef, etcétera?
Mira, eso depende mucho de cada establecimiento, pero bueno, para muchos no lo saben, la mayoría de los meseros ganan el salario mínimo. Uh-huh. Y entonces por eso literal viven de la propina. Entonces, oye, la propina obviamente se la ganan por su trabajo y todo eso, y hay que darla con respecto a lo que hicieron ese día, ¿no? De cómo te trataron y todo eso, pero hay que pensar siempre también que pues, ese gremio no gana mucho en sueldo base. Y hay otros lugares en donde la propina la echan a un pool, digamos, y lo dividen, como dicen, en porcentajes, y le toca así hasta el último de la cadena, ¿eh? Porque...
Al chef.
Sí, al chef... staff de cocina, staff de limpieza, los que están en el baño, meseros, cajeros, o sea, le toca a todo mundo. Entonces sí, sí es como que importante, ¿no?
Oye, estaría bueno que después nos platiques las propinas que se dan, por ejemplo, con pagos electrónicos, porque es muy diferente la propina en efectivo, ¿no? Ahí tienes,
claro,
¿no? Pues ya lo sabes, ahí lo tienes, etcétera, pero ahora con pagos electrónicos, con tarjetas de crédito o con, ¿sabes qué? Pues no traigo efectivo. Generalmente ahora ya pasa, no traigo efectivo. ¿Cómo le doy una propina a alguien, ¿no? Al del baño, por ejemplo, que ese pues no le vas a pagar con tarjeta, 5 pesos, 10 pesos, ¿no? Por sí, pasarte las toallas del baño. O sea,
claro,
¿no? Entonces, ahí luego, a ver si platicamos acerca de esto, de cómo le están haciendo, cómo le van a hacer o cómo solucionan van a hacer la solución de ese problema.
Va. Órale. Perfecto, sí, genial.
Buenísimo. Pues gracias, chef. ¿En dónde te siguen?
En Instagram como chef_lucido, en Twitter como chef_lucido, por ahí andamos, a la orden. Va.
Buenísimo, pues ahí tiene también. Si son amantes de la cerveza, síganlo en Instagram porque hace reseñas de cervezas de todas las del mundo y exacto, más de y México, ¿no?
Y vienen muchas en camino más. Y para que la vean.
Un chorro de cervezas hay, ¿eh? Existen aquí artesanales en México y el chef Lucido las tiene en su Instagram reseñando y catando. Muchas gracias, chef. Nos escuchamos próximo viernes.
Nos vemos.
Nosotros nos escuchamos el lunes a las 12 del día aquí en MBS 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS y gracias a Yanin, Memo, Neto, Vero, Itzel y Marcos en la producción de este programa. Gracias y hasta luego.
Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.